Bien, estamos de regreso y fíjese usted que hoy la portada del diario El Informador es muy particular porque se despiden con un gran mensaje. Por supuesto, este diario de casa le dice a todos los tapatíos felices fiestas y muestran en toda su extensión, en la primera plana, una serie de cartones de nuestro amigo Cucho, en donde pinta toda la ciudad, técnicamente, los espacios más emblemáticos de la misma. Por supuesto, las grandes empresas que fortalecen este clúster empresarial del estado y evidentemente pone ahí como una especie de ¿dónde está Wally? Para ver también detalles muy interesantes desde un repartidor de periódicos hasta, por supuesto, el periódico debajo del arbolito de la Navidad. Y la plana informativa dice felices fiestas. Y advierte que esta es la última edición del año porque regresarán otra vez en 2 de enero de 2025. Hay que entender que el diario también pues requiere tiempo para dar mantenimiento a sus instalaciones, a la rotativa y seguir trayéndonos las noticias frescas todos los días en la mañana. Así que abrazo a nuestros amigos del Informador, que descansen, que aprovechen estos días de asueto y felicidades al diario por su edición de este último día del diciembre de 2024 y los esperamos con todo el gusto a partir del 2 de enero del 2025. Ya después la plana principal, sí, ya es la que dice suman esfuerzos para reducir indigencia, pero me llamó la atención este aviso que dice pues nos vemos hasta enero 2025 y la portada trazada por nuestro amigo Cucho. Así que también saludos al buen Cucho y a todos en el diario El Informador. Vamos a comenzar con el sonido de la música. Si usted se levantó tarde porque anda de vacaciones y no alcanza a escuchar, despiértese poquito, ponga mucha atención y además disfrute esta pieza musical, esta obra, yo digo, de arte que generó nuestra compañera Mercedes Altamirano, porque ha sido muy puntual en seleccionar en esta primera parte, porque son dos, la historia de los villancicos navideños hoy en el sonido de la música. Adelante.
Reporte meteorológico.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico del tiempo para Jalisco. En la región occidente, centro y sur de México, el ingreso de humedad proveniente del Pacífico y el Mar Caribe está generando nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas, especialmente en zonas montañosas de estos estados. Además, un canal de baja presión en niveles altos de la atmósfera, que se conoce como vaguada, se extiende desde el occidente hasta el noreste del país, junto con el ingreso de aire frío desde el noreste, que provocará un ambiente frío, muy frío, en los estados de las regiones noroeste, noreste, occidente y centro de México, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas más altas de la Sierra Madre Occidental y del eje neovolcánico transversal. Finalmente, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste de México, originando lluvias aisladas y fuertes rachas de viento en la península de Baja California. Vámonos a la zona metropolitana de Guadalajara. Para hoy se espera cielo despejado por la mañana y aumento de nubosidad conforme avance el día. La temperatura mínima en la ciudad es de 9 a 12 grados centígrados y la máxima será de 23 a 26. La puesta del sol será hoy a las 18 horas con 21 minutos y la salida del sol mañana a las 7 de la mañana con 28 minutos. En la zona sur del estado, en Autlán, cielo despejado por la mañana, combinación de nubes y sol por la tarde, mínima de 14 a 17, máxima de 25 a 27. En los altos de Jalisco, Tepatitlán, solamente se habla de una combinación de sol y nubes, temperatura mínima de 7 a 9 grados centígrados y máxima de 21 a 23. En la región Valle, cielo despejado, Ayanameca, durante el día y poca nubosidad por la tarde, temperatura mínima de 10 a 12 y máxima de 24 a 26. Para quienes están en la zona costa, tanto en Puerto Vallarta como en Cihuatlán, en Puerto Vallarta combinación de sol y nubes que permiten pasar la luz del sol, temperatura mínima 18 a 20, máxima de 27 a 29. En Cihuatlán, una combinación de sol y nubes, oleaje de 2 y 3 metros de altura. No se descarta la posibilidad de alguna lluvia aislada a finales de la tarde o noche, solamente para el día martes. Y la temperatura mínima en Cihuatlán de 22 a 24, la máxima de 33 a 35 grados centígrados. Y ya para finalizar, a quienes están en la zona de montaña, en Tapalpa, cielo despejado durante el día, algunas nubes por la tarde, mínima de 7 a 9, máxima de 17 a 19 en Tapalpa, mientras que en Mazamitla, la temperatura mínima es de 8 a 10 grados centígrados y la máxima de 18 a 20, allá se espera cielo despejado, aumento la nubosidad conforme avanza la tarde y alguna lluvia aislada para finales de la tarde o noche. Este es el pronóstico meteorológico que tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Información que podrá ser válida incluso para el día de mañana, 25 de diciembre.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información local, esta en materia de seguridad, con el recuento de lo que ha pasado en las últimas horas, incluido la noche, con nuestro compañero Fernando Núñez Santiago. Adelante, Fer, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos esta mañana fresca, una de, quizá me atrevo a decirles, de los días más esperados del año, sobre todo para los pequeñitos. Un gusto que esté escuchándonos a través de este espacio. Como ya lo ha señalado, durante estas últimas horas, en esta jornada nocturna, se han registrado acontecimientos de inseguridad importantes. Por ejemplo, el hecho ocurrido sobre la colonia Americana, en la avenida Ignacio Vallarta y avenida Chapultepec. El conductor de un vehículo particular que circulaba por la zona a muy alta velocidad durante las primeras horas de la madrugada, pues terminó por quedarse dormido. El cansancio venció a este conductor y, pues, en este hecho terminó impactándose de lleno en contra de una estructura que sostiene los cables del trolebús de esta unidad de transporte. Tras el aparatoso percance, el vehículo quedó prácticamente destrozado de la parte frontal, incluso, pues, debido a esta cinemática tan fuerte que se registró, las llamadas a la línea de emergencia 911, pues daban de conocimiento a las autoridades sobre este percance y por ende, pues hacían mención o daban por hecho que el conductor, pues podía haber sufrido de lesiones graves o incluso hasta de consecuencias fatales. Sin embargo, vaya sorpresa la que se llevaron los cuerpos de seguridad, y es que a su arribo se percataron que el conductor, pues prácticamente se encontraba sobre su propio pie, caminando en el lugar con apenas algunas contusiones o rasguños de lo ocurrido. Inclusive, pues costaba creer que sería él el propio conductor quien habría sufrido este aparatoso percance. Él mismo señaló a las autoridades que, pues, el sueño lo había vencido y que tras quedarse dormido, evidentemente, pues perdió el control del automóvil, que terminó impactándose en contra de esta estructura. También señaló no contar con algún seguro, por lo cual, pues, si no es en temas de salud, pues sí en importantes daños materiales y un, pues, duro golpe a su bolsillo debido a este, pues, impacto que termina generando, pues, daños en esta estructura, daños municipales que evidentemente, pues, tendrá que cubrir debido a este fuerte acontecimiento. Dos carriles fueron cerrados a la circulación. Por suerte, a esa hora de la madrugada, pues, no hay conflicto vehicular en la zona. Retiraron el vehículo y, pues, todo quedó en estos daños materiales. Pero también decirles, compañeros, sobre dos casos que se registran en el municipio de Tonalá y que cobraron la vida de dos personas. El primero de ellos sobre la carretera libre a Zapotlanejo, en su cruce con el nuevo anillo periférico. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad intentó cruzar el tramo carretero. Esta zona, que para quien conoce el punto, durante la noche, pues, se convierte en una verdadera boca de lobo, bastante oscura, pues el conductor del vehículo particular que circulaba por la zona no se percató a tiempo de que este hombre, pues, de pronto cruzó este tramo carretero y terminó impactándolo a gran velocidad. Tras las lesiones sufridas, pues el conductor tomó la decisión de escapar del lugar, dejando su suerte a este hombre tendido sobre la cinta asfáltica, quien, pues, debido a las múltiples contusiones, falleció en este punto donde fue atropellado. Ya para el arribo de los servicios médicos municipales, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue reconocido por familiares de esta persona fallecida en este punto. Las autoridades trasladaron el cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la necropsia de ley y donde los familiares podrán reclamar el cuerpo para darle una santa sepultura. Pero también decirles que un jovencito, 17 años de edad aproximadamente, perdió la vida luego de que este se encontrara circulando a bordo de su motocicleta en la colonia Altamira, sobre la avenida Patria, en su cruce con la privada Revolución. Este joven, privada Reforma, perdón, este joven derrapó de su motocicleta y sufrió fuertes golpes en su cuerpo, fuertes golpes en la cabeza. Para cuando llegaron los paramédicos, pues ya nada pudieron hacer. El joven había sufrido lesiones importantes que terminaron pues por costarle la vida. Pero también decirles que pues en otro acontecimiento, registrado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, un hombre pues recibió un impacto de bala luego de que amantes de lo ajeno pues se acercaran a él y le exigieran entregar a su vehículo particular. Estos hechos ocurrieron en el fraccionamiento Revolución, justo en las confluencias de Constitución de 1857, y pues este hombre, al negarse en su cruce con la batalla de Torreón, al negarse sobre entregar su vehículo, pues recibió un impacto de bala, por lo que las autoridades se movilizaron hasta este punto, localizaron al afectado y lo trasladaron a recibir atención médica de emergencia. Por su parte, incluso a través de las plataformas digitales, algunos presuntos testigos del hecho señalaron que este sujeto, quien agredió de manera directa a este joven de 25 años de edad, pues es uno de los azotes de la colonia, quien en compañía incluso de su padre, pues han cometido diferentes delitos. E incluso señalan tener identificado ya a las personas, el lugar en el que viven, por lo cual pues será parte de las investigaciones que lleve a cabo la autoridad correspondiente, confirmar o descartar si esta personas son las que están robando en este punto, o si se trata de alguna banda dedicada al robo de vehículos o que esté pues operando en la zona. Compañeros, es la información más relevante que se ha registrado durante esta jornada nocturna en materia de seguridad.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas muy buen día y bueno, pues nochebuena, te escuchamos más adelante.
Compañeros, continuamos pendientes, que sea un gran día para todos.
Igual para ti, hasta luego, feliz Navidad, Fernando Núñez. Vamos al corte, regresamos después con los deportes. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el cierre de la semana 16 del fútbol americano de la NFL, anoche los empacadores de Green Bay consiguieron su triunfo número 11 de la temporada al aplastar por 34-0 a los Santos de Nueva Orleans y amarran con esto su pase a los playoffs, en la que fue la primera blanqueada de esta temporada, 34-0. En el juego de lunes por la noche, Jordan Love lanzó para un touchdown y 182 yardas, mientras que Josh Jacobs se dio vuelo por tierra y terminó con una anotación y un total de 69 yardas. Después de 16 semanas, los empacadores de Green Bay tienen récord de 11 ganados por 4 derrotas y Nueva Orleans 5 victorias apenas por 10 descalabros. El receptor abierto de los Tejanos de Houston, Tank Dell, se perderá el resto de la temporada del fútbol americano de la NFL luego de sufrir una dislocación de rodilla, desgarre del ligamento cruzado anterior y daños adicionales en esta articulación en el juego del sábado ante los Jefes de Kansas, informó el coach de los Tejanos, DeMeco Ryans. El pelotero japonés Shohei Ohtani fue reconocido por tercer año consecutivo con el premio de atleta masculino del año 2024 por The Associated Press, para empatar con el legendario basquetbolista de la NBA Michael Jordan, y se ubica detrás de los 4 veces ganadores Lance Armstrong, Tiger Woods, LeBron James. La atleta femenina del año para AP se anunciará en el transcurso del día de hoy. Bueno, ya que hablamos de béisbol, vamos con el ámbito local, y es que la Liga del Pacífico presentó su programa de playoffs en su 80 aniversario en un nuevo formato para la serie final, que ahora se llamará Serie de México, y se rendirá un homenaje a Fernando el Toro Valenzuela. Los playoffs arrancarán el 1 de enero con la participación de los 8 mejores equipos. Las semifinales están programadas a partir del 11 de enero, mientras que la Serie de México comenzará el 21 de enero, con la posibilidad de conocer al campeón de la temporada el día 29. Como es costumbre, el ganador de la serie de la Liga del Pacífico pues representará a México en la Serie de Béisbol del Caribe, que en esta ocasión se realizará en Mexicali. Y la información del básquetbol de la NBA con el mexicano Jaime Jaques Jr. de titular, el Heat de Miami regresó a la senda de la victoria al derrotar por 110-95 a los Nets de Brooklyn. Los Nuggets de Denver derrotaron por 117-90 a los Suns de Phoenix, encuentro en el que Nikola Jokic anotó 32 puntos. Y pese a la expulsión de Joel Embiid, los 76 de Filadelfia superaron 111-106 a los Spurs de San Antonio. Finalmente, el Orlando Magic vino de atrás y con una gran remontada superó por 108-104 a los Celtics de Boston. Vamos a la información de el fútbol, y es que el delantero de los Pumas, César "El Chino" Huerta, está en la mira de el Anderlecht de Bélgica, club que sostiene pláticas con el equipo de la UNAM, al igual que el Osasuna de España. Se espera que en las próximas horas, los próximos días, pueda concretarse su traspaso a Europa. El Chino Huerta ha estado en la mira de varios clubes europeos desde hace ya algunos meses. El Inter de Milán derrotó ayer 2-0 al Como y se colocó de nuevo a 3 puntos del Atalanta, líder de la Serie A de Italia en el cierre de la fecha 17. En el otro partido disputado el día de ayer, el Udinese se impuso 2-1 a la Fiorentina en Florencia. Y Atlas cayó 2-1 ante Necaxa en su primer juego de pretemporada celebrado ayer en las instalaciones de la Academia. Los goles de los Rayos fueron obra de Diver Gambindo y José Paradela. Por los rojinegros descontó el refuerzo recién llegado Gustavo Del Petre. El siguiente duelo de los zorros, que dirige Gonzalo Pineda, será el próximo viernes en el Estadio Jalisco ante las Chivas del Guadalajara en su debut en la Copa por la Paz. Esto será a las 8:45 de la noche. ¿Le suena este horario? El tradicional para los rojinegros. Por otro lado, el club rojinegro confirmó ayer la llegada del defensa Carlos El Charal Orrantia como su segundo refuerzo. Y al despedirse de la afición de las Chivas del Guadalajara para ir al Toluca, el defensa Antonio "El Pollo" Briseño aseguró en charla con Fox Sports que ama a las Chivas y que algún día regresará a la institución rojiblanca. Así lo dijo y lo escuchamos.
Soy y amo y quiero a las Chivas porque pues es el equipo donde más he durado 5 años y medio. Sí que la afición es espectacular, el club más importante de México, pero hay ciclos que terminan. Creo que era beneficioso para todos, ¿no? Que el club tuviera una recompensa económica por mí y dar un paso al costado, ¿no? Sabemos que el Club Guadalajara necesita de títulos y necesita reinventarse cada día. Esto no es, como le dije, no es un adiós, sino hasta pronto. Sé que algún día podré volver allí, ¿no? A lo mejor ya no de jugador, pero sí en otra faceta.
Ahí está la amenaza, o en este caso el deseo, de El Pollo Briseño de regresar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por lo pronto ahora jugará con los Choriceros del Toluca bajo la batuta de el Turco Mohamed. Y bueno, ya para finalizar le comento que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara derrotaron ayer 3-2 al Tepatitlán en partido de preparación celebrado en las instalaciones de la Primavera. Los melenudos se impusieron con doblete de Alberto Cejo y otro tanto de Joel Pérez, y su siguiente juego de preparación será el viernes próximo en el Estadio Jalisco frente al Tapatío, el campeón de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Los deportes que tenemos esta mañana, Víctor, gracias y muy buenos días.
Buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Feliz Navidad, Manuel Trujillo Soriano.
Igualmente.
Bien, vamos a la pausa y regresamos con el comentario del doctor Javier Hurtado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana de martes y le agradecemos su participación como todos los días que le corresponde al doctor Javier Hurtado, el politólogo, a quien le deseamos también una feliz Navidad y estamos listos para escucharlo. Adelante.
Gracias, Víctor. Igualmente. Muchas gracias. Buen día a todos. Diciembre normalmente nosotros lo asociamos pues con las festividades que se celebran este fin de mes, y pues con todo lo que tiene que ver con los pagos de aguinaldos y cosas por el estilo. Pero también el mes de diciembre es importante porque es un mes que tiene que ver con las finanzas tanto personales como familiares y nacionales. El mes de diciembre es el mes en el cual los congresos, ya sea de las entidades federativas o el Congreso, bueno, en este caso la Cámara de Diputados a nivel federal, aprueban el presupuesto de egresos de la Federación, los presupuestos de las entidades federativas en cada una de las 32 que componen la Federación Mexicana. Bien, En el caso de nuestro país, el presupuesto de egresos de la federación es un instrumento determinante para el desarrollo económico del país, pues equivale aproximadamente a poco más de una tercera parte del monto total del Producto Interno Bruto de México. Como sabemos, se aprobó un presupuesto de egresos de poco más de 9 billones de pesos. Bien, pero sin embargo, este proceso que se da con mucha discusión en la Cámara de Diputados, a veces no podemos ver lo que se encuentra detrás de este procedimiento. Y a ese respecto, quisiera señalar al menos los siguientes puntos. En primer lugar, jurídicamente no está, bueno, en nuestro país, ¿sí? En nuestro país, insisto, si el presupuesto de egresos de la federación es ley, decreto o acto administrativo. Acto administrativo, así lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el entonces presidente Vicente Fox en el 2004 vetó las modificaciones que la Cámara de Diputados había hecho a su presupuesto de egresos. Entonces dijo que el presupuesto de egresos era un administrativo. Muy bien. En consecuencia, si no es ley, entonces pues, como medio de control constitucional no procedería una acción de inconstitucionalidad. Si es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, como está establecido, pues entonces no cabe una controversia constitucional, o es difícil poder alegar una controversia constitucional porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Muy bien. El segundo punto es que desde 1977, indebidamente, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Anteriormente, desde 1917, el constituyente de Querétaro, pues en un descuido que tuvo, en un artículo en el 65 establecía que era facultad del Congreso de la Unión aprobarlo. Pero luego después, en el 74, fracción cuarta, decía que era facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y entonces, en 1977, cuando se da la famosa reforma política, pues se estableció, se derogó lo que tenía que ver con el artículo 65 y quedó como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Esto como un gesto de apertura política hacia la oposición, ya que en la Cámara de Diputados habrían de existir desde 1977 por primera vez diputados de oposición electos por representación proporcional, dado que en el Senado hasta 1988 pues todos sus integrantes eran del PRI. Entonces, en ese gesto de apertura política, el secretario de Gobernación, Reyes Heroles, y el presidente López Portillo resolvieron, pues déjese como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para que ahí se entretengan los diputados de oposición y sientan que los estamos tomando en cuenta. Pero sin embargo, esto realmente es un atavismo. Muchos países del mundo, incluso los no federales, como por ejemplo en el caso de Chile y Colombia, tratándose de América Latina, que no son federales, pero que tienen dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, las dos cámaras intervienen en la aprobación de su puesto de egresos. Y por ejemplo, en los casos de los países federales, trátese de Argentina, Brasil y Estados Unidos, invariablemente son las dos cámaras las que tienen que aprobar el presupuesto de egresos de la federación. En un país federal como México, pues es una aberración que el Senado no intervenga en la aprobación del presupuesto de egresos, toda vez que es la forma como se distribuyen los recursos que se captan a través de los impuestos en todas las entidades federativas, Y si se supone que los senadores son representantes de las entidades federativas, pues ¿por qué no los toman en cuenta? Pero sí quisiera subrayar esto, reivindicar que la aprobación del presupuesto sea también facultad del Senado, pues no implica darle dinero al líder del Senado con el bochornoso espectáculo que hace unos días protagonizó el líder senatorial peleándose por 123 millones de pesos. Eso fue una vulgaridad. De lo que se trata aquí sería de que se discuta cómo se distribuye el presupuesto en las entidades federativas y en qué proporciones se distribuye el presupuesto de egresos. Y entonces vale la pena revisar y considerar si debe de seguir siendo facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Bien, el otro punto es el siguiente. Si es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, entonces conviene preguntarnos. El presidente de la República tiene facultades para vetar las modificaciones que la Cámara de Diputados le haga a su presupuesto de egresos. Bueno, aquí el asunto no está definido definitivamente. En 2004, la Corte le dio entrada a la modificación de a la controversia constitucional que interpuso Vicente Fox por las modificaciones que la Cámara de Diputados le había hecho a su presupuesto de egresos, y algunos constitucionalistas señalaron que era indebido, ya que en el artículo 72, inciso J de la Constitución, pues se dice que el Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o alguna de las cámaras cuando ejerza funciones de cuerpo electoral o de jurado, y algunos lo han interpretado que eso también implica la aprobación del presupuesto porque es una facultad exclusiva. Entonces queda aquí la duda, ¿sí? Afortunadamente desde 2004 no se ha vuelto a presentar el asunto, pero vamos a suponer que en la próxima legislatura, ahora ya se aprobó, la próxima legislatura le modifique el presupuesto de egresos a la presidenta, suponiendo, vamos a suponer, que le rebaje recursos para seguir financiando las obras faraónicas de su antecesor, y la Cámara de Diputados, conformada mayoritariamente por fieles al presidente anterior, pues entonces le realicen las modificaciones. ¿La presidenta podrá vetar ese presupuesto? Sí, tiene facultades para hacerlo. Y ahí hay otra pregunta también. ¿El presidente de la República en México tiene facultades de veto parcial o de veto total únicamente? Porque en el caso, por ejemplo, de 2004, cuando les digo a ustedes el veto que puso Vicente Fox a las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados a su presupuesto, publicó todo lo demás que no había sido modificado y dejó de publicar únicamente lo que no había sido modificado. Ahí creo que se actuó de manera indebida porque la Constitución no le da al presidente de México facultades de veto parcial para publicar todo lo que está de acuerdo y dejar de publicar únicamente con lo que haces observaciones. No tiene ese tipo de facultades. Sin embargo, en 2004 Vicente Fox ejerció esas facultades y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón. Entonces, ese es otro punto que vale la pena considerar. Y finalmente, lo que me parece más importante, ¿qué pasaría si en la Cámara de Diputados llegaría 31 de diciembre no se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación? Conviene preguntarnos eso. Afortunadamente nunca ha ocurrido, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no lo aprueba la Cámara de Diputados el 31 de diciembre? Vale la pena interrogarnos sobre eso y quedarnos meditando en ello. ¿Saben ustedes, estimados radioescuchas, que en nuestro país no existe una cláusula de previsión presupuestal, de reconducción presupuestal o de prórroga presupuestal? Es decir, si no se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, lo único que la Constitución permite es que se sigan pagando sueldos de los empleados que están contemplados en el presupuesto. pero no se podría pagar deuda, no se podría realizar obra pública, es decir, prácticamente el país se paralizaría. Esto también es un atavismo que debe ser superado y que responde a la cultura política del PRI hegemónico, en donde era imposible que la Cámara de Diputados no le aprobara el presupuesto de egresos al presidente de la República. Pero puede suceder, puede llegar a suceder algún día, y la verdad sería fatal y catastrófico para el país que no se aprobara el presupuesto de egresos el 31 de diciembre, porque entonces no se realizaría ninguna obra, no se pagaría deuda, solamente se pagarían los sueldos de los que empleados que ya están contemplados en el presupuesto de egresos, con la salvedad de que pues algunos ya no son, ya no, o ya no continuarían en el ejercicio de gobierno en el siguiente año. Así las cosas, pues entonces es importante pensar acerca de esto, de las peculiaridades que tiene el proceso de aprobación del presupuesto de egresos en nuestro país, y que deben de ser actualizadas, modernizadas y revisadas para adaptarlas a las nuevas realidades. Ese sería mi comentario, no quisiera concluirlo sin antes enviar a todos ustedes mis mejores deseos de dicha y felicidad para el día de hoy y para el próximo año 2025. Muchas gracias.
Gracias y feliz Navidad también para usted, doctor Javier Hurtado, muy amable.
Muchas gracias, buen día a todos.
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a los espectáculos. Es la información que nos tiene esta mañana Katia Plasencia Musiño. Adelante, Katia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que la cantante Alaska reveló que tuvo una trombosis que le causa dificultad para ver en un ojo, por lo que están buscando la causa. Esta española mencionó que los médicos han estado buscando de dónde viene todo esto, pero hasta ahora no han podido dar con ello, lo que le han hecho análisis de todo, y todo parece que está bien, no es diabética, no tiene nada, así que pues lo que ya creen que sea es que es tensión o estrés. Y es que, y aunque esta enfermedad pues ha sido lenta, ella ha tratado de tomarlo también de la mejor manera, por lo que no le importa utilizar un parche. Alaska aseguró que no tiene visión, que tiene un edema, y agradeció a su esposo que la ha cuidado y no la ha dejado sola ni un solo minuto. Y también les cuento que, bueno, se está acabando prácticamente el 2024 y Paul McCartney tuvo un año espectacular, pero quiere seguir obviamente apapachando a sus fans en el 2025 con un nuevo álbum inédito. Así lo revela el propio ex Beatle en su página oficial, en donde realiza una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, y uno de sus seguidores se lo cuestiona sobre propósitos para este año nuevo, y Paul menciona que ha trabajado en muchas canciones, pero tuvo que pausar todo esto debido a la gira, así que su propósito de año nuevo es terminar su nuevo álbum. Hay que recordar que la última vez que este británico lanzó al mercado un disco inédito fue en el 2020 con McCartney 3. Este álbum fue una especie de continuación de sus dos placas clásicas, Paul McCartney de 1970 y McCartney 2 de 1980 en el 2021. Y bueno, pues también Paul sacó a la venta algunos álbumes de remezclas, en donde colaboró con grandes amigos y artistas. Y bueno, pues quien tiene preocupado a sus seguidores es la Toya Jackson por la extrema delgadez que está presentando esta cantante de 68 años de edad. Resulta que mandó un mensaje de Feliz Navidad, pero su aspecto físico roba todas las miradas y está dando de qué hablar en las redes sociales. Y es que la Toya Ivona Jackson es la quinta hija de esta famosa familia Jackson, conocida por su legado musical, es hermana de Michael Jackson, pero en verdad se le ve tan delgada que hay muchas personas que aseguran que, bueno, pues está, es anoréxica. Y por último, les cuento que, a ver, Víctor, ¿cómo decoraste tu árbol de Navidad? Y esto lo pregunto porque Natanael Cano mostró en redes sociales una manera muy peculiar de hacerlo. Él está en el carro, está arriba de un carro y comienza a dar vueltas con el vehículo, pues hasta ponerle todos los foquitos a su árbol de Navidad, algo que, por supuesto, pues ya la gente también lo está criticando. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, pues para ese tipo de actos, Julieta Baca tiene una palabra, se llama inventada.
Tiene toda la razón.
Pues
aunque
sí,
también igual tiene otra que la podría decir Natanael. Ah. Y la queso.
Ándale, pues sí, ya ni modo. Pero bueno, hay gente que de que no entiende, no entiende. Pero en fin, gracias por el reporte, Katia.
Bonito día para todos y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Katia Plasencia Muciño. Muchas gracias por tu participación. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.